Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy habló el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas para ya ir avanzando con la hoja de ruta que tiene el conjunto amarillo de cara a lo que va a ser la próxima temporada. En torno a 4 o 5 fichajes llegarán al conjunto amarillo, muchísimas bajas que va a dar la Unión Deportiva Las Palmas, entre ellas los hermanos Castellano y Aitami Artiles no van a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas, y con el objetivo en principio de mantener la categoría, pero siendo un poquito más ambicioso y señalando que cada partido va a ser una final. Y por supuesto, se dio oficialidad a lo que ya era un secreto a voces, ya era un hecho, hacía falta que lo dijera el presidente o que lo dijera el club, que va a continuar Pepe Mel como técnico del conjunto amarillo. Enseguida escuchamos al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y también al técnico del Herbalife Gran Canaria, que hoy ha valorado lo que ha sido la temporada actual. Ha dicho que ha sido un año muy complicado, muy duro para él. Después escucharemos a Porfi Fisac, sin olvidarnos de lo que va a ser la carrera, la prueba de orientación de Valleseco. Después también hablaremos de ello y, por supuesto, del mundo del motor, con lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en lo regional, provincial y también local, en este caso en la isla de Gran Canaria. Las 2:01 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos los deportes aquí en la cadena COPE.
Dilo, no lo sé. Hambenam,
y lógicamente la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, con lo que ha sido la comparecencia del presidente, de Miguel Ángel Ramírez, como siempre, pues hablando absolutamente de todo, muy larga la comparecencia del máximo mandatario del conjunto amarillo, muy atento a todo, como siempre, ha estado nuestro compañero David Ojeda Merino. David Ojeda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfer? Muy buenas.
De muchísimas cosas habló el presidente hoy.
Sí, mucho contenido, evidentemente se ha convertido en una forma clásica de comunicar el final de una etapa, o sea, de una temporada, y el principio de otro. Para Miguel Ángel Ramírez ha sido larga, como tú dices, pero menos que en otras ocasiones, yo creo que impuesta por el formato, ¿no? Ha sido una comparecencia telemática. Sabemos que a veces distintas aplicaciones tienen un límite de una hora para poder estar conectados, y yo creo que un poco por eso se ha acortado a una hora, que ojo, no es poco la presencia de Miguel Ángel Ramírez para abordar esos detalles del proyecto, que yo creo que evidentemente, y con más subrayado en el tiempo de titulares, lo que todos esperábamos, la continuidad de Pepe Mel ha sido uno de los hechos con mayor protagonismo.
Habló de esta temporada, habló de altas y bajas, habló de la próxima campaña, habló de Pepe Mel, habló de lo económico. ¿Por dónde empezamos?
Pues hay muchas cosas de las que hablar. Yo creo que porque llevamos muchos meses en el debate, podríamos, Juanfran, empezar precisamente a escuchar al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas hablar sobre la apuesta del entrenador. Ya todos los oyentes también conocen cómo ha sido todo este proceso, en el que incluso Luis Helguera, el director deportivo, se ha reunido con otros entrenadores y les ha presentado también el proyecto, y las dudas que eso podría generar. Pero no, dice el presidente Miguel Ángel Ramírez, que sin fisuras este apoyo por Pepe Mel.
Era un candidato más. Nosotros queríamos valorar no solo a Pepe, sino a más entrenadores, y Pepe Mel ha sido un candidato más. Si Pepe Mel definitivamente ha sido el elegido, es porque es el que más garantía, dentro de las pocas garantías que un entrenador te puede dar de éxito, que más esperanzas nos ofrecía. Nosotros entendemos, con las conversaciones que la dirección deportiva ha tenido con el entrenador, que los puntos de encuentro han sido muchísimos, que la detección de errores son idénticas, que coinciden en lo que hay que corregir, y yo creo que Pepe Mel es uno de los mejores entrenadores de la categoría. No en vano ahí tiene un historial de ascensos y su currículum así lo deja y lo acredita. Para nosotros, en la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, 72 años de historia, va a ser el cuarto o tercer entrenador con más partidos en la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo de forma continuada, de forma consecutiva, y eso lo que también creo que deja bien a las claras es nuestra necesidad, nuestras ganas, nuestro deseo de dar estabilidad al banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, nosotros entendemos desde el Consejo de Administración, después de escuchar a la dirección deportiva, que nos ha convencido de que la mejor opción para la Unión Deportiva Las Palmas es la continuidad de Pepe Mel como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, y por lo tanto nuestra apuesta por Pepe es a pie juntilla, clara, sin fisuras, y empieza con todas las de la ley.
Sí, pero claro, cuando tú empiezas a mirar en el mercado, a sentarte con otros entrenadores, algunos que se hicieron oficiales que se sentaron con el director deportivo, como el caso de Rubén de la Barrera, significa que del todo no estás convencido del entrenador que tienes, ¿no?
Evidentemente, y además nos consta que había otras opciones que eran prioritarias para miembros de la entidad sobre Pepe Mel. Es muy curioso efectivamente el caso. Yo creo que han empezado otras cuestiones, desde las económicas hasta un poco también el tipo de acuerdo con otros entrenadores, para que siga. Ahora, dice que a partir de ahora, quiero entender, es sin fisuras ese apoyo para Pepe Mel, el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero está claro que alguna fisura había cuando no uno, sino hasta tres o cuatro nombres fueron capaces de salir a la luz pública como candidatos a ser directores de la Unión Deportiva la próxima campaña.
También habló el presidente David de Jonathan Silva, que acaba, de Cardona y de Mujica, que finalizan lo que son sus sesiones. Se está negociando con Mujica porque hay una opción de continuidad la próxima temporada. Y no sé si te sorprendió las bajas, que son muchísimas, pero tres en concreto que no sé si te sorprendieron, el caso de los hermanos Castellanos, de Javi y Dani y del capitán de Itami Artiles.
Sí, efectivamente, son yo creo que los tres nombres que más han llamado la atención poderosamente en este capítulo de bajas, porque recordamos que aparte de ellos tres, también van a ser futbolistas con los que no cuente el club la próxima temporada, Alberto de la Bella, que este año ha andado militado en el Cartagena y no va a estar, Cristian Rivera, que creo que tampoco nos sorprende a nadie, esta semana escuchábamos precisamente los micrófonos de COPE como el Sporting podría ser su próximo destino, o el canterano Ismael Latumán, pero esos tres casos, el de Itami Artiles y el de los hermanos Castellanos, es ampliamente significativo, sobre todo el de Itami, donde hay una relación personal que ninguna de las dos partes ha obviado en ningún momento entre él y el propio presidente, ¿no? Que además decía que era un momento complicado para él el de tener que hablar con el futbolista y decirle que el próximo año no contaba para un proyecto en el que indicaba Ramírez que este tipo de bajas se justifican por el hecho de que quieren rejuvenecer la plantilla.
¿Con qué otro sonido te quedas del presidente?
Antes de terminar con lo que planteaba sobre el Pepe Mel y por lo que estábamos hablando también sobre las posibles fisuras que ha habido en los meses anteriores en la posibilidad que llegaran otros entrenadores, pues hablaba de por qué ha habido tanto debate interno y tanta discusión para que el entrenador sea el que la próxima temporada siga al frente del equipo.
No, que haya debate interno es formidable. Nosotros lo que tratamos siempre es la mejora continua y para eso tiene que haber debate. Y para eso tenemos una dirección deportiva con un director deportivo, un secretario técnico, que son los que tienen que plantear al Consejo de Administración motivadamente el porqué de un entrenador o de otro. Y para eso la dirección deportiva hizo su trabajo, que era buscar otras alternativas para ver si ellos estaban en la línea correcta. Y una vez que ellos han hecho ese trabajo, han presentado un informe al Consejo de Administración confiando en la figura de Pepe Mel. División. División no. Yo soy el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo he tenido dudas sobre la continuidad de Pepe Mel. No me escondo. No hay ningún problema. Yo he tenido dudas porque creía que el equipo tenía que tener un mayor rendimiento deportivo. Pero para eso están los profesionales, para venir al Consejo de Administración y explicarnos en el Consejo de Administración el motivo de esa disminución en el fútbol que hemos desarrollado, en la proyección que hemos tenido, en los malos resultados que encadenamos. Y ellos son los que han tenido que defender ante el Consejo de Administración por qué Pepe Mel es la mejor opción.
Momento, queda el presidente.
Confrontan un poco con lo que decíamos, ¿no? Al principio.
Claro, exacto, que es un poco ambiguo, ¿no? Todo. Sigue Mel sin fisuras, pero claro, me han tenido que convencer para que siga Mel. Son muchas las cuestiones que no me han gustado durante la temporada, un poco raro, ¿no?
Sí, sobre todo porque el titular que yo saco de esto es que entiende el presidente que el potencial que había reunido la Unión Deportiva en esta temporada 2021 que acaba de finalizar era para acabar, pues no en los puestos de promoción, por lo que le he entendido, pero sí con una permanencia mucho más solvente y mucho enseguida, semanas antes, y que por lo tanto entiendo que eso hace que el entrenador y el resto del equipo tengan un suspenso para la evaluación del jefe a lo largo de la temporada. Así que desde luego parece curioso, ¿no? Es un caso muy significativo, sí. Pepe Mel, un tipo que con todo el respeto ha estado muy lejos de los objetivos con los que ha llegado a la Unión Deportiva, pero que va a ser el primero, por ejemplo, en la historia del equipo en segunda división que encadene cuatro temporadas consecutivas y que, como decía Miguel Ángel Ramírez, se mete casi que en el top 3 de los entrenadores que más han dirigido el equipo. Desde luego cuenta con la confianza que no han tenido muchos entrenadores antes y sobre todo con la que no ha tenido ninguno, salvo Juanito Rodríguez, en los años de Miguel Ángel Ramírez como presidente.
y de los pocos entrenadores que han dado su renovación antes que el club, porque sí. Pocas veces hemos visto eso, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ya él terminaba la temporada en la CAUNA la pasada semana, el pasado domingo, cifrando su vuelta el 5 de julio en los entrenamientos. Por cierto, fecha que ha confirmado el presidente Miguel Ángel Ramírez también en la comparecencia de esta mañana como el día de la vuelta a los entrenamientos. La plantilla retorna el 2 para hacerse los PCRs y el resto de pruebas físicas habituales en este periodo de pretemporada. Pero como ya avanzaba Pepe Mel, el 5 de corto y en Barranco Seco para comandar una pretemporada que tendrá un stage de 10 días, por cierto, en la manga de Menor, en Murcia.
Y nombres propios, antes hablamos de baja, David, el caso de los hermanos Castellanos, el propio Aitami, Cristian Rivera, lo de Mujica que está pendiente. Otro nombre propio es el de José Rodríguez, que se ve también a relucir en la jornada de hoy.
Sí, hay muchos nombres que han ido saliendo a la palestra en la jornada de hoy, evidentemente el de José, que está claro que es una apuesta personal del presidente. No se ha concretado que oficialmente vaya a continuar en la Unión Deportiva, pero yo creo que en la forma en la que Miguel Ángel Ramírez hoy ha hablado del futbolista, además deshaciéndose en elogios por su readaptación física, parece bastante próximo el hecho de que vaya a continuar siendo uno de los futbolistas de referencia, sin duda, de este proyecto la próxima temporada.
Vamos a escuchar a Ramírez, vamos a seguir escuchando al presidente del Deportivo.
Es un jugador de muy alto nivel que en las últimas 3-4 temporadas, por lo que sea, pues prácticamente no ha podido ni siquiera hacer una pretemporada entera con un equipo. Porque ha estado en sesiones, porque ha estado negociando a qué equipo iba, y es un jugador que no ha estado haciendo prácticamente pretemporada. Un jugador de este nivel, que llegó a la Unión Deportiva Las Palmas cuando llegó en este mercado invernal, con sobrepeso, con muchísimos meses sin entrenar y sin competir, y que haya puesto las ganas que ha puesto, y que haya reducido su masa salarial, perdón, su masa corporal, su masa, su peso, que ha jugado, porque claro, si solo vamos a valorar a Jesse por los goles, hay jugadores que no solo te dan goles, te dan presencia en el campo, te dan pases de gol, hacen un trabajo colectivo por el bien del equipo. Y yo creo que Jesse reúne todas esas condiciones. Los goles, hay que tener paciencia. A los delanteros siempre hay que esperarles.
Pues a los delanteros siempre hay que esperarlos. Y a Jesse, pues parece que sí. Y según las palabras, por lo menos entre líneas, David, al decirlo de esa forma, yo creo que está avanzada su continuidad de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, yo lo que leo entre líneas, y creo que no hace falta tampoco ser especialmente avispados, que Ramírez y Jesse han conversado, han dialogado ampliamente y han apalabrado la continuidad del futbolista. Sí es cierto que él, le hemos dicho que tiene su último tren en la Unión Deportiva por las vicisitudes que ha tenido en su carrera, que no ha querido tampoco profundizar en ellas Miguel Ángel Ramírez, y que esta readaptación al fútbol en la Unión Deportiva tenía que ser la que le volviera a situar en el mercado, pero sí es verdad que estando, yo creo, que en un nivel por encima del que podemos esperar en algún momento de la competición, tampoco creo que haya estado luciéndose de una forma en la que le permitiera estar en el escaparate a alto nivel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que igual ese añito de transición para él en la Unión Deportiva se puede producir a partir de este momento y con lo que pueda competir la próxima temporada.
De lo que dijo el presidente, ¿con qué más nos quedamos?
Pues mire, yo creo que al aficionado también le interesa escuchar a qué aspira esta Unión Deportiva. Sabemos cuáles van a ser sus próximas piezas, sabemos cuál va a ser también el entrenador que va a dirigir este equipo, y queremos saber a qué quiere competir, ¿no? Decía Pepe Mel cuando anunciaba que se había reunido por primera vez con Luis Helguera que se le había presentado un proyecto, pero que no se había determinado un objetivo. Pues aquí, si te parece, escuchamos ya a Miguel Ángel Ramírez explicar qué se espera de esta Unión Deportiva la próxima temporada.
Yo no he hablado en ningún momento de promoción ni he hablado de ascenso. He dicho que lo que van a subir son nuestras exigencias, que nosotros lo que queremos es conseguir los 50 puntos que nos dan la posibilidad de un año más en segunda división lo antes posible, que no queremos conseguirlo 6 o 7 jornadas antes como lo hemos conseguido en estas 2 últimas temporadas, porque te das cuenta que no te da derecho a cambiar el objetivo. Queremos conseguir la permanencia en un momento de la temporada donde nos pueda ayudar a cambiar el objetivo para una promoción. Pero el primer objetivo que el Deportivo de Las Palmas tiene es el de la permanencia. No obviemos que el primer objetivo que tenemos es el de la permanencia. No obviemos que si no hay permanencia no puede haber otros objetivos. Por lo tanto, nosotros queremos el objetivo de la permanencia. Eso sí, no conseguirlo 6 o 7 jornadas antes. ¿Por qué? Porque te quedas en tierra de nadie. Queremos conseguirlo antes. Y si lo conseguimos antes, porque la exigencia va a ser mayor, si lo conseguimos antes, posiblemente podremos cambiar el objetivo a una promoción. Pero eso nos lo va a decir el devenir de la competición.
Pues ahí está. ¿Cuál es el objetivo? Creo que ha dicho la suficiente veces la palabra permanencia Miguel Ángel Ramírez para que pensemos qué es lo que nos quieren vender, a lo que va a aspirar la Unión Deportiva la próxima temporada, que parece que no es otra cosa que seguir manteniéndose en la categoría, con lo que entiendo que no es muy diferente al que hemos tenido esta misma temporada, ¿no?
Correcto. Parece una continuidad, ¿no? De lo actual, la continuidad del técnico, la continuidad del proyecto y la continuidad del objetivo, porque es muy parecido además la del año pasado. Primero la permanencia, veremos si llegamos a otros logros. Este año ha cambiado un poquito, primero la permanencia y después un poquito más ambicioso, y cada partido es una final, pero prácticamente significa lo mismo.
Sí, así que eso es lo que va a cifrar la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada, esa situación de la lucha por la permanencia, porque además, insiste el presidente, y yo creo que podemos escuchar este sonido ahora, Juanfran, para hilarlo con lo que acabamos de escuchar. Insiste el presidente en que evidentemente este escenario de coronavirus además ha terminado de mermar el potencial económico del club, que va a estar muy lastrado y que se va a manejar en unos márgenes económicos que no le creen que le metan dentro de los 6 primeros de la categoría.
Vamos a ingresar menos dinero que este año que hemos terminado, por lo tanto vamos a tener menos presupuesto todavía, y lo que tenemos que hacer es trabajar para agudizar el ingenio y buscar recursos como lo hemos ido haciendo todos los años, pero hoy a priori, con una temporada por delante, con unos números que hay que presentar en la liga, hoy tenemos menos ingresos que el año pasado. Y así todo, queremos mantener una plantilla con un coste en torno a 8,5 millones, y queremos aumentar nuestras exigencias a esa plantilla. ¿Por qué? Porque mira, la Ponferradina no gastó 8,5 millones en el presupuesto y está por encima de nosotros clasificado. Es cierto que si analizas la temporada, este año han existido 2 ligas. Están los 7 primeros equipos y el resto de equipos, los otros 15 donde nosotros hemos competido, y hubiésemos quedado segundo con esos 15, porque quedó primero la Ponferradina y luego nosotros.
Pues ahí está el no todo dinero, pero todo dinero. También es un poco contradictorio lo del presidente de la Unión Deportiva. No podemos estar porque no tenemos dinero, pero están por encima equipos que no lo han gastado.
Claro, y esa es otra duda, y también creo, David, que habló el presidente en la jornada de hoy, el tema de Sergio Ruiz, que en diciembre tiene que marcharse de la Unión Deportiva Las Palmas, dejó esa puerta abierta el presidente a que pueda concluir la campaña de la Unión Deportiva, y la llegada en el mercado de invierno de Jonathan Viera para un presupuesto de 8,5 millones de euros aproximadamente, con los jugadores que tienen que llegar todavía al club, veremos cómo es el trabajo contable también de la entidad Gran Canaria, ¿no? De la entidad amarilla.
Sí, efectivamente, hay que subrayar lo que tú acabas de comentar, el nombre de Sergio Ruiz, que estuvo sobre la mesa como futbolista probablemente más destacado de la temporada de la Unión Deportiva. Sigue estando vigente su cesión por parte del equipo de la Major League Soccer hasta el mes de diciembre, y a partir de ahí se abren un montón de incógnitas. Empezada Miguel Ángel Ramírez por explicar que no se sabe todavía si en el mes de enero de 2022 van a pensar a competir su equipo y si le va a reclamar. En cualquier caso, dice que ya se ha puesto en contacto con su representante para que gestione la posibilidad de ampliar esa sesión o de ampliar el vínculo contractual con la Unión Deportiva. Ha nombrado a Jonathan Viera, va a ser protagonista, pero yo creo que también es interesante escuchar, por unirlo al presupuesto con el que puede contar la plantilla la próxima temporada, un sonido hablando sobre lo de Pedri, sobre el ingreso o no que ha tenido la Unión Deportiva por su traspaso al Barcelona y todas esas plusvalías asociadas al contrato, y también cómo repercute eso en la construcción de la plantilla y en las propias arcas y la propia tesorería del club.
Es más, es incierto que la Unión Deportiva Las Palmas haya ganado 5 millones de euros de bonus porque Pedri haya jugado 50 partidos en el Barcelona, porque no es así. La Unión Deportiva Las Palmas, ya lo dije en su momento, esperamos ingresar por la venta de Pedri una cantidad bastante superior a los 20 millones de euros, y a medida que se vayan cumpliendo los objetivos se podrá ir cobrando. Pero es que aquí no es que se cumple un objetivo, llamas al Barcelona y mañana te hacen una transferencia. Todo lleva un proceso, y nosotros, muchísimos objetivos de los que hemos cumplido este año, todavía no ha llegado el momento del cobro. Por lo tanto, eso no funciona así. Nosotros hemos facturado por Pedri en torno a 12 millones de euros y ya hemos cobrado en torno a 7 millones de euros. El resto, pues, tiene sus vencimientos y los iremos cobrando cuando corresponda.
Queremos creer que es un ejercicio de transparencia en torno al traspaso de Pedri, que es poco habitual en las operaciones financieras de la Unión Deportiva, que se nos digan públicamente datos, luego habrá que cuadrarlos, pero sí, ahí está, ese ingreso que dice Miguel Ángel Ramírez que ha tenido Las Palmas por el futbolista.
De todas formas, habría, y por parte del presidente a lo mejor también, habría que ser más didáctico en esta situación, porque da igual que vendas a un jugador en 100 millones de euros, que ese dinero no te lo puede gastar. Hay un fair play económico, hay un porcentaje por traspasos, que es lo que te puede gastar la temporada siguiente, etcétera, y en el caso caso de Pedri, pues ocurre igual. La Unión Deportiva va a tener 8,5 millones de euros de presupuesto. Si hay algún traspaso, a lo mejor te sube un porcentaje dentro de lo que es ese presupuesto la Liga de Fútbol Profesional. La verdad que es todo bastante complicado, ¿no? Lo que son los presupuestos y el fair play económico, pero que Las Palmas cobre 20 no significa que pueda gastarse 20 esa misma temporada. Y además que todavía no lo ha cobrado, por cierto, que también lo decía el presidente por Pedri, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay que ser ya un poco ingeniero financiero para poder cuadrar también un poco esos límites que la Liga impone a cada club, que en algún caso incluso ha sido injusto en temporadas anteriores y ha propiciado momentos verdaderamente complicados para la viabilidad de alguna entidad por eso. Por ahí está esa situación económica, lo que pueda o no repercutir la llegada de Pedri. Y citabas tú uno de los nombres que creo que está centrando también todo el protagonismo. Yo creo que hay que tocar grandes nombres en relación a futbolistas de cara a la próxima temporada. Uno es el de la continuidad de GC, aunque probablemente por méritos el de Sergio Ruiz, como hemos incluido en esta conversación, pueda ser más relevante. Y el otro, lo señalabas perfectamente antes, es el caso de Jonathan Viera. Está también porque se ha vendido mucho la piel del oso antes que cazarlo, la afición de la Unión Deportiva entre expectante y convencida de que el futbolista va a llegar en el mes de enero cuando acabe su contrato con el Beijing Wang en la Liga China. Así que Miguel Ángel Ramírez explica ahora mismo cómo se encuentra esa situación.
Jonathan Viera es un jugador que pertenece al Beijing Wang, que su contrato acaba en diciembre de este año, que norma FIFA, tú no puedes hablar con un jugador hasta que queden 6 meses para la finalización del contrato, por lo tanto hasta julio nosotros no podremos hablar con Jonathan Viera sobre su vuelta. Ahora bien, soy consciente de que Jonathan Viera tiene una oferta de renovación del Beijing Wang y que el jugador le ha transmitido a su equipo que su deseo es volver a su tierra, volver a Gran Canaria y jugar en la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo tanto, cuando podamos oficialmente hablar con Jonathan Viera, si Jonathan Viera no quiere renovar en el Beijing porque quiere venir a la Unión Deportiva Las Palmas, y está claro que todos los presentes estamos deseando que Jonathan Viera vuelva a formar parte de la Unión Deportiva Las Palmas, pues no tiene que haber ningún problema para que Jonathan se incorpore a la Unión Deportiva Las Palmas en el mercado de diciembre. Pero eso habrá que esperar y lo comunicaremos convenientemente cuando legalmente lo podamos hacer.
Esa es otra cuestión, David, a tener en cuenta, porque la Liga de Fútbol Profesional hace un porcentaje, casi hace como una regla de tres en torno a cuál fue su última ficha que tuvo cuando jugó en España, su última ficha que ha tenido fuera, y al final te pone un tope sobre el jugador que vas a traer. Es que esa es otra cuestión sobre Jonathan Viera, lo que le puede costar a la Unión Deportiva Las Palmas, no que lo que le quiera pagar o quiera cobrar Jonathan Viera, sino lo que le pone como mínimo la Liga en el mes de diciembre.
Sí, desde luego que son más aristas que complican la operación. Lo simplemente emocional, yo creo que aunque Miguel Ángel Ramírez no que se quería mojar, ha dejado claro que el deseo del futbolista es no renovar en China y volver a Las Palmas, pero efectivamente habrá más variantes y además lo que tú decías antes, si se promueve para la próxima temporada un presupuesto para plantilla entre 8 y 8,5 millones de euros, cuadrar no va a ser de nuevo un ejercicio fácil. Ya hemos visto a Las Palmas pasarlo mal en algún momento determinado. Hablamos ahora de lo que supone Pedri para las cuentas del club. Recordamos lo que supuso venderle, porque no había otra forma de cuadrar también la forma de pagar a los futbolistas de aquella temporada para poder competir.
Y gracias que tuvimos a Pedri, porque si no, así le hubiera costado muchísimo a la Unión Deportiva Las Palmas salir a competir y sobre todo cuadrar las cuentas de esa temporada, que al final fue un acierto lo de Pedri y casi una salvación económica para la Unión Deportiva Las Palmas en el mismo año.
Sí, probablemente sea un movimiento económico que no hemos entendido en su total magnitud y es en el que ha determinado el presente en aquel momento, pero sobre todo el futuro del tiempo que ha venido después de la Unión Deportiva en la competición. Se podía haber visto muy comprometida, como tú subrayas, en el apartado económico y eso hubiera tenido sus consecuencias en el deportivo que hubieran sido probablemente demoledoras.
Sí, sin duda. Veremos lo que sucede. ¿Nos queda algo para escuchar del presidente?
No, ya creo que son los sonidos que hemos despachado de la comparecencia de la entrenadora de Miguel Ángel Ramírez. Aprovechó el principio para abordar otras cuestiones como, por ejemplo, que esperan sacar en breve una campaña de abonados porque confía que la próxima temporada pueda tener al menos un 50% de aforo del estadio de Gran Canaria abierto para que los aficionados se reencuentren con el equipo en las gradas, porque indicaba que además ha sido para él también especialmente duro ver cada partido como si fuera el partidillo de entrenamiento, que ha sido la expresión que él utilizaba para definir cómo han sido los partidos de Las Palmas de esta campaña.
Pero nos queda el sonido más importante de lo que ha sido la presentación de Miguel Ángel Ramírez de la próxima temporada, de los números, etcétera, David, y es conocer tu opinión en torno a lo que ha pedido esta mañana, en torno a lo que ha comentado Miguel Ángel Ramírez.
Lo principal para mí es el tono. Tú ya has sido también testigo a lo largo de todos estos años de sus comparecencias de cada final de temporada, y suele tener un tono más agresivo para defenderse de algunas cuestiones y también para abordar otras. Ha sido un tono medio bajo, yo creo que en la línea de cómo está el propio fútbol, ¿no? Esa falta de pasión que hemos tenido en el último año, también por la falta de público, por los objetivos que también han sido tirando entre mediocres de la Unión Deportiva, y para empezar le noto menos agresivo y menos guerrillero que otro año, ¿no? Incluso en la propia forma de enfocar el planteamiento. Yo creo que también existe efectivamente una limitación de verdad económica en la Unión Deportiva para poder plantear un proyecto más ambicioso a la próxima temporada. No sé hasta qué punto eso es lo que incide también en la continuidad de un entrenador como Pepe Mel, que ya él se ha ido descartando para cobrar más en sus propias comparecencias, diciendo que lo económico nunca iba a ser para él lo irrelevante, porque además se ha ido bajando el sueldo cada año que ha estado en la Unión Deportiva. Y no sé, si es verdad que creo que es más importante que se construya un equipo, que pueda haber elementos importantes para que el equipo compita bien, si se logra mantener un potencial ofensivo. Recordamos que es verdad que se van hombres como Robert, pero Pejiño tiene todavía contrato con la Unión Deportiva, tiene contrato Sergio Araújo, al que Miguel Ángel ha dicho que no piensan vender, por mucho que desde Grecia sigan insistiendo en la posibilidad de que retorne una vez más a la ECA de Atenas. Si se consigue mantener a Mujica y se refuerza bien esa parcela defensiva, pues yo creo que la Unión Deportiva puede tener un equipo para competir, al menos para entrar en ese segundo furgón de la lucha por el ascenso la próxima temporada.
Y una última, ¿esperas alguna sorpresa? Porque aunque el presidente dijo que no va a haber nombres importantes, ¿esperas algo?
La verdad que no, porque los nombres importantes son los que se quieren mantener. No sé si el mercado va a ser un mercado largo, eso sí, ya lo avisó también el presidente esta mañana, un mercado largo en el que va a haber mucha paciencia y en el que probablemente este problema económico que sacude la Unión Deportiva lo vivan muchos más equipos, y a lo mejor queda algún futbolista de repente descolgado que se pueda aprovechar, pero yo creo que está complicada la cosa, sobre todo por eso, porque yo creo que hay nombres que por mucho que GC esté en una baja forma, sí es importante en el apartado económico, y sobre todo por lo que tú hablabas antes, ¿no? Si en enero llega Jonathan Viera, pues también habrá que hacer hueco para ese futbolista, que también te digo una cosa, probablemente con Jonathan Viera y con GC no haya dos futbolistas mejores en segunda división la próxima temporada.
Totalmente de acuerdo. David Ojeda, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
2:27 de la tarde, vuelta de pausa, mucho más que hablar y que analizar, porque también resumió la temporada el técnico del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, y tenemos que hablar del mundo del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Juan Artemio o descubre más en nuestras redes sociales y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:28 de la tarde, tenemos que seguir hablando lógicamente de lo que es el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya se ha hecho oficial también que renueva Fabio González la próxima temporada con el conjunto amarillo. E insistimos, aparte de lo que va a llegar, aparte de lo que ha sido, aparte del objetivo de la próxima temporada, aparte de lo económico, no va a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas ni el capitán, o hasta ahora capitán del conjunto amarillo, y también Artiles, y los hermanos Castellano, ni Javi ni Dani Castellano seguirán en el conjunto amarillo. Pero también hoy hubo tiempo para valorar lo que ha sido la temporada del Herbalife Gran Canaria, semifinalista en la Eurocup y ha jugado los cuartos de final por el título de Liga, los playoffs frente al Real Madrid, 2-0, acabó la eliminatoria, el Madrid que espera rival en las semifinales de la Liga Endesa. Habló Porfi Fisac y mucho sobre cómo se ha sentido él en la isla de Gran Canaria y en concreto en el Herbalife Gran Canaria en esta temporada. Vamos a escuchar al técnico del conjunto amarillo.
Necesitamos todos dentro del club dar un salto de calidad en cuanto a una cultura de trabajo mucho más importante. Creo que necesitamos ser todos mucho más competitivos y creo que estamos en una situación todos en el club en el que estamos demasiado cómodos. Creo y necesito seguir tirando desde esta parcela, sobre todo a nivel de resultados, para que todo el mundo se esfuerce, se trabaje y se logre un grado de competitividad superior. Creo que tenemos y tengo grandísimas personas en este club, son muy buena gente y no me he encontrado a ni una sola mala persona. Creo que son grandísimos y muy buenos profesionales y no me he encontrado a ni un solo mal profesional. Pero necesito seguir empujando para que el club sea mucho más competitivo y que el club tenga una parte hermética importante para que seamos todos mucho más positivos. Es mi sensación, igual estoy equivocado y es una sensación que no transmite la realidad, pero es lo que yo he vivido y por eso el año ha sido muy duro y muy difícil. Y no me gusta nada el haber tenido esa sensación de filtración muchas veces falsas, de filtraciones muchas veces no correctas y de filtraciones siempre buscando la parte negativa. Y no me gusta la parte negativa, siempre he sido un tío muy positivo. Soy un hombre, como suelo decir más de una vez, soy un tío de pueblo, ¿me entendéis? Yo no puedo taparme ni callarme. Lo que sí que tengo claro es que soy un tío que hace que la gente trabaje al 120%. Y es lo que me ha pasado con mis jugadores en un momento determinado, es lo que me ha pasado con mi club, con mi cuerpo técnico, con todo el mundo. Estoy a gusto en Gran Canaria, estoy encantado en Gran Canaria. Creo que es un grandísimo club con unas grandísimas posibilidades. ¿Tengo opción de estar algún año más, aparte del año de contrato? Mi relación con el director deportivo, no puedo engañaros, es con la misma filosofía, con el mismo criterio y con el mismo empuje. ¿Me han ofrecido alguna vez el poder cortarme para que los malos resultados? Nunca me han dicho nada. Y la cosa que más me ha dolido de todo este pasado o año pasado que hemos tenido es que se me ha acusado de que quería cobrar todo el contrato, cuando nadie en el club me ha dicho que quería cortarme. Esa es la cosa que más me ha dolido. Nunca en mi vida he sido pesetero, nunca en mi vida he hecho este trabajo por dinero. Si yo ahora mismo no tuviera este club y tuviera que estar en Villanueva de la Serena, entrenaría en Villanueva de la Serena. Soy un profesional que me echo a mí mismo desde pueblo pequeñito como Villanueva de la Serena, entrenando un equipo de infantiles femenino, del cual me siento muy orgulloso. Me echo a mí mismo empezando una carrera en un sitio como se llamaba Peñarroya, en un equipo de EVA, donde es el primer club un poco profesional o semiprofesional o amateur compensado que puedo tener, que llegué con un resultado de 22-0, un club al que quiero y al que amo, que se llama Peñarroya, y a partir de ahí no he tenido nunca la oportunidad. Me hubiera gustado. No he sabido ser segundo de nadie. Me han ofrecido muchas veces la posibilidad de ir segundo cuando estaba en mi etapa de más joven. Me han ofrecido la posibilidad de ir de segundo a equipos de ACB. Y les he dicho, yo algo que no sé hacer, no voy a hacerlo. He tenido la oportunidad de poder estar con buenos entrenadores, pero no sé ser segundo. Soy un segundo que sería un mal entrenador, porque me gusta tomar las decisiones, me gusta llevar mi línea de trabajo, me gusta equivocarme a mi forma de ser. Y esto es un poco la sensación que siento, y a veces he tenido esa sensación de que durante este tiempo tenía que estar demostrando todos los días que soy buen entrenador.
Pues es prácticamente, o más que un resumen, lo que ha sentido el propio técnico del Herbalife Gran Canaria, Profe Fisac, durante la temporada actual. Enseguida continuamos hablando del mundo de la canasta, lo que ha sido la campaña por parte del Gran Canaria, que ya ha quedado eliminado en los cuartos de final por el título de Liga frente al Real Madrid, pero tenemos que hablar de otras cuestiones, por ejemplo, de la prueba de orientación de Valleseco. Valleseco 3, Valles 0. Hablamos con Ulises Ortiz, que es el director técnico de la prueba. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya prácticamente todo preparado para la prueba.
Sí, con muchos nervios, muy ilusionados y todo listo y preparado pues para acoger este domingo en Valleseco la segunda edición de esta Valleseco 3 Valles Off de orientación.
Cuéntanos un poquito en qué va a consistir la prueba.
Bueno, realmente es un evento marcado dentro de la Federación Española de Orientación, dentro del programa Mujer y Deporte, Y bueno, lo que consiste en este caso es una carrera por parejas en la que, con la única ayuda de un mapa y una brújula, pues van a tener que localizar una serie de balizas que están diseminadas pues por todo el municipio de Valle Seco.
Uh-huh. En cuanto a los participantes, ¿se saben ya el número exacto de los que van a estar?
Pues aproximadamente tendremos unos 70 equipos. Estamos hablando de unos 140 participantes, todos dentro de cuatro categorías diferentes. Tenemos una categoría especial, como antes comentaba, esta es la carrera de la mujer, que está es el programa del Consejo Superior de Deporte y de la Federación Española de Orientación. Dentro de la carrera de la mujer tenemos dos categorías, de iniciación y avanzada, y después tenemos una categoría open, abierta, pues para parejas de mixtas o solo chicos, y también dentro de la misma tenemos iniciación y avanzada.
Qué bueno. Además, es una prueba importante por muchas cosas, cuestiones, pero entre ellas también porque podemos conocer lo que son los senderos y los rincones de la isla de Gran Canaria.
Así es. Bueno, el deporte de la orientación el deporte de la orientación incluye pues ese descubrir lugares, ¿no? Pues y sobre todo el no tener una ruta marcada. Es un deporte diferente, un deporte en el que correr y pensar están casi al mismo nivel y sobre todo el descubrir, ¿no? El descubrimiento, la idea de poder llegar a lugares que no llegaríamos si no fuese practicando este deporte.
Es una prueba que no es dura, ¿verdad? Es decir, que parece que cuando hablamos de senderos, cuando hablamos de ir por diferentes rincones, pero no es dura, ¿no?
No, y menos esta modalidad de score. Aquí lo que hacemos es darles un tiempo a los participantes. El tiempo varía entre hora y media los de iniciación y 2 horas la categoría avanzada. Entonces, durante ese tiempo la pareja va a intentar conseguir el mayor número de balizas posible, pero sin ningún tipo de presión. Es decir, cada pareja se va a poner su límite, ¿no? Pues va a ir más lejos, va a ir a las balizas que están más cercanas, siempre que, digamos, esté englobado dentro del tiempo del que disponen. Después, las características técnicas van a conllevar que cada baliza tenga una puntuación. Pero bueno, también tiene parte de estrategia. La pareja va a decidir si quedarse pues cerca de lo que es el casco de Valle Seco, pero ahí los puntos serán menores, o alejarse adentrarse quizás en el bosque y las balizas esas valdrán más puntos.
Qué bueno. Ulises, también es importante tener en cuenta que es una prueba que se iba a celebrar, que se ha celebrado y que cruzamos los dedos. La pandemia ha hecho que se vuelva a poder disputar este fin de semana.
Vamos, cruzar los dedos es poco. Nosotros tuvimos la gran fortuna el año pasado, estamos hablando de ya solamente hablar del 2020, a todos se nos pone la piel de gallina. Bueno, pues pudimos celebrar en diciembre del 2020, tuvimos una ventanita ahí de buen tiempo y la verdad que fue un auténtico lujo el poder disfrutar de la naturaleza, el poder disfrutar de Valle Seco, el día 20 de diciembre, lo recuerdo, y fue la primera edición, fue el pistoletazo de salida, tuvo tan buena acogida que este año volvemos a tener la segunda edición y en menos de un año. Estamos hablando de que en aproximadamente 6 meses, bueno, pues el Ayuntamiento de Valle Seco ha querido, y nosotros también, pues, volver a sacarla, pues con mucha ilusión y ahora mismo, gracias a Dios, también nos encontramos en un momento pandémico, óptimo pues para poder celebrar.
Y que es importante, sin duda. Ulises, para el que nos esté escuchando hasta ahora de la tarde, 2:39 en la cadena COPE, ¿está a tiempo todavía de inscribirse?
No. Esto suena así muy rotundo, pero sí, bueno, intentamos.
El que no se ha escondido, tiempo ha tenido, ¿no?
Y nunca mejor dicho en este deporte, eso de escondernos, ¿no? No podría optar a las modalidades que yo te comentaba. Sí que vamos a tener un taller abierto en la plaza de Valle Seco, donde tanto adultos como niños, como jóvenes, da igual la edad, pues donde podremos iniciarles en esta actividad. Estamos a 2 días de la prueba y bueno, sería imposible técnicamente, claro, pues, de sacar todo, mapas, dorsales y todo lo que conlleva. Aún así, está a tiempo pues de que a finales de este mes de junio, del 18 al 20, traemos la orientación del campo, lo traemos a la ciudad y celebramos una LPA City Race, un evento que tanto el viernes como el sábado como el domingo corremos dentro del municipio de Las Palmas, utilizando pues parques de ciudad, el campus universitario de Tafira y el entorno urbano de Triana, Vegueta y los riscos colindantes.
Qué bueno. ¿Y eso cuándo será?
Del 18 18 al 20 de junio. Y de hecho, por tu voz, noto que estás muy interesado y que probablemente te vea por allí, ¿verdad?
Pues sí, además hablaremos en próximas fechas sobre ello, porque parece bastante interesante. Ya para concluir, Ulises, y seguiremos hablando, por supuesto, en los próximos días, sobre todo de esa prueba que se va a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, señalaba el consejero de Deporte, Francisco Castellano, que la vuelta al orden previo a la pandemia pasa por el deporte, es fundamental, ¿verdad? Y pruebas como esta.
Bueno, vamos, totalmente de acuerdo. Creemos que la vuelta a la normalidad pasa, sobre todo, pues por una práctica deportiva irresponsable. Aún vamos a mantener los mismos protocolos que tuvimos ya el año pasado, adaptados también a esta nueva normalidad. Y bueno, en principio, también es verdad que es un deporte muy diferente, no vamos a tener salidas en masa, no es el concepto que todos tenemos de una carrera, ¿no? Al final, una prueba de orientación es una especie de cronometrada, pero siempre ha sido así, no debido a la pandemia. Entonces, bueno, pues parece que es un deporte como muy adaptado, siempre ha sido muy adaptado a lo que estamos sufriendo ahora. No hay un recorrido establecido, cada pareja o corredor independiente va pues por donde decida, por lo tanto pues no hay aglomeraciones de ningún tipo, y pues teniendo en cuenta pues todos los demás condicionantes hacen que sea un deporte muy muy seguro en este caso.
Sin duda, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra el próximo fin de semana, que sabemos que va a ser un éxito esta prueba de Valle Seco 3 Valle 0, y seguiremos hablando contigo, Ulises, de la siguiente prueba que tenemos en las Palmas de Gran Canaria, que nos interesa muchísimo. Ulises Ortiz, enhorabuena y que sea todo un éxito la prueba del fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Las 2:42. Vamos a seguir con el baloncesto. Vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News, porque hemos escuchado a Porfi Fisac con anterioridad, resumiendo lo que ha sido la temporada. Vamos a conocer qué le ha parecido a Carlos Sánchez lo que ha hecho Porfi Fisac y, por supuesto, lo que tenemos de cara al próximo fin de semana en básquet. Carlos Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. La temporada llegó a su fin para el Herbalife Gran Canaria con la derrota ante el Real Madrid en el segundo partido de los cuartos de final en la Liga Endesa. El equipo amarillo compitió mucho mejor en el Gran Canaria Arena de lo que lo hizo en el primer partido en el Wizzing Center y plantó cara a los de Pablo Lasso para poner punto final a un año muy complicado en el vestuario claretiano. Porfi Fisac hacía balance esta mañana en una rueda de prensa con muchos titulares, en la que reconoció los malos momentos del equipo, acusando además a parte de su cuerpo técnico de filtraciones indeseadas, y anunció la continuidad de Jon Schürrle. También contó que la próxima temporada dispondrá de Jacob Wiley en el equipo amarillo. Chema de Lucas anunció unos minutos más tarde el interés del Herbalife en Nico Brusino, que tiene contrato con Casademont Zaragoza y ya vistió de amarillo hace 4 temporadas. Por su parte, Lenovo Tenerife acompañará en semifinales al Real Madrid, pero las otras dos eliminatorias se decidirán en el tercer y último partido. Esta tarde se disputa el Valencia-Baskonia y mañana sábado el Barça-Juventud. En femenino, España logró ayer su primera victoria en los partidos de preparación para el Eurobasket, con 9 puntos de la Gran Canaria Leonor Rodríguez. Maite Cazorla descansó y Astu Endur se incorporará en las próximas horas a la concentración tras anotar 11 puntos en su último partido antes del Eurobasket con las Chicago Sky en la WNBA norteamericana. En la Leboro, nuestro último representante, Cristian Díaz, luchará mañana por sobrevivir en semifinales con su Cabirán Granada ante el Leima Coruña, que se adelantó el miércoles robando la ventaja de campo en el primer partido. Y por lo demás, fin de semana tranquilo en el baloncesto regional tras la finalización de los campeonatos de Canarias, las ligas EVA, Les Plata y también de competiciones femeninas. Solo quedan los equipos de primer año que no tendrán campeonatos de Canarias, por lo tanto, a la espera de finalizar sus competiciones insulares. Muy buen fin de semana, Juanfran.
Mente, Carlos, un fuerte abrazo. Pues pendientes de lo que hay el fin de semana en básquet, todavía tenemos competición, pero no el Gran Canaria, que ha finalizado la temporada al caer frente al Real Madrid en los cuartos de final. Insistimos, hemos escuchado, además, de una forma larga, al técnico del Herbalife Gran Canaria, Porfi Fisac, prácticamente hablando de cómo se sintió él, cómo se siente él, cómo ha sido la temporada para él dentro de esta campaña 2020-2021. Las 2:45 de la tarde, 15 minutos para las 3, a vuelta de pausa, nos metemos en el coche, lo arrancamos, ponemos la primera, porque tenemos que hablar del motor.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos. Visítanos en el centro comercial La Minilla o disfruta en casa haciendo tu pedido a través de Uber Eats y Glovo. Churrería Los Duendes.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
13 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Hola, saludos, Juanfra. Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tenemos en el mundo del motor?
Bueno, pues no, hoy vamos a descansar este fin de semana por lo que se refiere al automovilismo deportivo, aunque sí que vamos a tener los vehículos clásicos, van a tener una cita en Agaete mañana con la primera edición de la clásica Villa de Agaete que organiza el Club Deportivo Azuatil para vehículos clásicos y clásicos deportivos, una prueba de regularidad, no hay tramos, no hay velocidad, una competición diferente, un poco para darle salida a todos esos vehículos de tiempos pasados y que todavía siguen estando muy vigentes, y harán un recorrido por la parte norte y cumbre de la isla, con salida y llegada desde el Muelle Viejo de Agaete, y que se va a disputar, como decía, mañana sábado bajo la organización del Club Deportivo Azuatil. Y bueno, pues eso es la única actividad que vamos a tener este fin de semana en la isla de Gran Canaria, aunque sí que tenemos a nivel nacional el Rally Terra de Agua Camino de Santiago, que es la segunda cita del Campeonato de España de Rally de Tierra, perdón, de la Copa de España de Rally de Tierra y también del Supercampeonato de la Federación Española, y vamos a tener ahí varios representantes canarios y también una delegación del Rally de Tierra Isla de los Volcanes, la prueba de este certamen que se va a desarrollar en Lanzarote la primera fin de semana de agosto, y que bueno, ya han confirmado la estrella de este año del campeonato, que es el piloto catarí Nasser Nalatilla, que va a estar, ya lo había dicho en la primera prueba de esta temporada, que quería venir a Lanzarote, y al final va a estar en Lanzarote. Lo han confirmado hoy a la delegación de este rally Isla de los Volcanes, encabezada por el presidente del comité organizador, José Víctor Rodríguez, también Gerardo Rodríguez, que además es concejal de deporte en la Villa de Teguise, y también el presidente de la Federación de Las Palmas, Miguel Ángel Domínguez. Y bueno, ya la estrella máxima está asegurada para Lanzarote, a la que se van a unir otros pilotos nacionales de la Copa de España de Rally de Tierra, y eso, pues, el tres veces ganador del Dakar, y bueno, el otro día también con la polémica que le ganaba por poquito a Carlos Sainz en el Rally de Andalucía, una prueba tipo RAI como el Dakar en la zona de Andalucía, que fue hace dos semanas y también lograba la victoria, además de que ganó también el primer rally en hacer en la Latilla, ganó también el primer rally del Supercampeonato de España y de la Copa de España Rally de Tierra, que fue en Lorca hace ya algo más de un mes. Y entonces, pues bueno, pues es un poco la noticia, y luego ya sí que vamos a tener la subida de Aruca, la subida de Aría en Lanzarote, la subida de Aruca en Gran Canaria, por supuesto, en los próximos fines de semana, y ya volverá otra vez la actividad a tope prácticamente hasta ese rally lado de los volcanes a principios de agosto, en que no van a cesar las pruebas de que vamos a tener en Gran Canaria, pasando también por el rally Comarca Norte Gran Canaria, que este año es puntuable para el campeonato regional y que va a ser a mediados de julio.
Antes hablabas de Carlos Sainz y no nos podemos olvidar de la Fórmula 1, el Gran Premio de Azerbaiyán del próximo fin de semana. Está tercero en tiempos y Fernando Alonso sexto de momento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana, ¿no?
Hombre, lo de Carlos Sainz Jr. está claro que ya va siendo bastante, no es un promesa ya, sino que ya va a por zona de podio, ¿no? Y bueno, ya el otro día, en el último Gran Premio, estuvo ahí a punto de dar campanazo, al final pues se quedó en el podio, pero podía haber ganado también, tuvo esa posibilidad, pero al final algunos dicen que falló el equipo, pero bueno, sea lo que sea, no salió, pero está claro que no, más temprano que tarde va a conseguir la victoria, ¿no? Fernando Alonso no lo sabemos, porque en los entrenamientos y en las pruebas va todo muy bien, pero luego no sabemos qué es lo que totalmente ocurre, ¿no? Pero luego lo que está claro que en vivo y en directo en los grandes premios, luego no el esfuerzo no se paga con unos buenos resultados, pero también hay que darle tiempo, porque no es llegar y besar el santo, y menos en la Fórmula 1 y menos con un coche totalmente nuevo como es el Alpine de Renault de Fernando Alonso, ¿no?
Sin duda. Vicente, un abrazo, muchísimas gracias.
Pues nada, a ustedes y a seguir, y la próxima semana, después de este pequeño paréntesis con menos actividad, pues sí que ya tendremos otra vez los motores a tope en la isla de Gran Canaria y en general en toda Canarias, ¿no? Ah, bueno, sí que quería comentar lo que tenemos subida al Campeonato de España de montaña en Tenerife, con la subida guía Visora, que va a ser este fin de semana, ¿eh?
Ah, pues lo apuntamos y lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Vicente, un abrazo, gracias.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego. 2:53 de la tarde, pues muy pendientes también de la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español. Se juega este fin de semana los partidos de vuelta. Recuerden que el Girona ganó 3-0 frente a la Almería, y también venció 3-0 el Rayo Vallecano frente al Leganés. Este fin de semana partidos de vuelta, y ya conoceremos quiénes van a jugar esa gran final por una plaza para estar la próxima temporada en la primera división. Y también en baloncesto, el Real Madrid espera rival, 1-1 la eliminatoria entre el Juventud de Badalona y el Fútbol Club Barcelona, y veremos lo que ocurre también en la otra eliminatoria, donde el Lenovo Tenerife espera rival en cuanto a lo que va a ser la semifinales de la Liga ACB, porque tiene que jugar todavía el Valencia y el Baskonia. Hay dos que ya están clasificados para semifinales, el Real Madrid y el conjunto del Lenovo Tenerife, y dos eliminatorias que están por decidir en un tercer y definitivo partido, el Juventud y el Barça, y por otra parte el Baskonia y el Valencia Basket. 6 minutos, algo menos, que restan para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa y a modo flash les contamos más noticias de la jornada de hoy del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Por cierto, que también ha hecho oficial la Unión Deportiva Las Palmas que Ale Domínguez va a seguir 3 temporadas más con la Unión Deportiva, ya con dorsal del primer equipo, es decir, con ficha profesional, y se va a jugar un puesto de titular junto con Raúl Fernández, que saben que ha renovado 3 temporadas con el conjunto amarillo. También Fabio González ha renovado con la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso por una temporada, y Dani Castellano, Javi Castellano y Etami Artiles no seguirán la próxima campaña en el conjunto amarillo. Pendiente de los fichajes, llegarán en torno a 4 o 5 para concluir lo que es la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Pendiente de conocer los jugadores del filial que van a subir al primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas y irán la pretemporada, y si alguno continuará durante la temporada 2021-2022. Y también se ha hecho oficial hoy, aunque ya lo hemos adelantado en los micrófonos de la cadena COPE en las últimas semanas, que ya era cuestión de esperar, pero ya es oficial, que Pepe Mel seguirá siendo técnico del conjunto amarillo para la temporada 2021-2022. Además con el mismo cuadro técnico que ha tenido en esta temporada, y el objetivo, que será el mantener la categoría en un primer momento, y después intentará ser un poquito más ambicioso la Unión Deportiva Las Palmas y buscará esa sexta posición, pero en principio cada partido como una final, el objetivo de los 50 puntos, y a partir de ahí intentar estar en la parte alta de la tabla clasificatoria de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Es decir, no se pone de momento y antes de arrancar la temporada ningún tipo de presión el conjunto amarillo. Algo más de un minuto y medio, que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE en la jornada de hoy viernes con Joseba Larrañaga para hablar de la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español, evidentemente también de la Eurocopa de la selección española, la selección sub-21 que caía en la jornada de ayer en baloncesto, los playoffs por el título, y todo lo que sea noticia se lo contará el partidazo de la cadena COPE hoy viernes con Joseba Larrañaga a partir de las 10:30 de la noche. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen una fenomenal tarde de viernes y un fantástico fin de semana, como siempre. Sean felices, pero sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.